pensar que las palabras de Cristo son muy desconcertantes, que nadie sobre la tierra sería capaz de pronunciarlas. Por ejemplo, cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome cada día su cruz y que me siga. Y podemos pensar en cualquier, pues no sé, un candidato, por ejemplo, que quiere tener seguidores para que voten por él en un puesto público. Y que diga, miren, si ustedes vienen conmigo, les va a ir muy mal. Les va a llegar una cruz, se los advierto. O quizá un empresario que diga, si vienes a trabajar conmigo, te voy a tratar con dureza, te voy a explotar, te voy a crucificar. Pues nos habla de morir a nosotros mismos, y lo dice de muchas maneras. El grano de trigo que cae en tierra y muere produce mucho fruto. Para dar fruto hay que morir. Y San Pablo decía, llevo en mi cuerpo las señales de la pasión de Cristo. Y en otro momento decía, con Cristo estoy crucificado. Y en los Hechos de los Apóstoles leemos, es preciso pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Dicen, bueno, pues qué religión tan rara, qué cosas más extrañas están diciendo, qué realidades como tan contrarias a, pues, no sé, a tus inclinaciones o a tus gustos o a lo que pensabas que te podía hacer feliz. Pues ese es el cristianismo. Otro día me contaba un sacerdote que fue, le dio el obispo un cargo en la diócesis, le dijo, pues te he elegido para sacrificarte. Y decía, pues que tenía razón, y cada vez que le encargaba algo, porque muchas veces eran cosas dolorosas o, no sé, exigencias a algún sacerdote o, pues no sé, quitar a alguno de una parroquia. Pues, se acordaba de esa frase, que te escogí para sacrificarte. Y a nosotros esta enseñanza del Señor nos puede servir para plantearnos pues que en nuestra vida siempre tenemos que estar vigilantes contra la tibieza, que hay un verbo, que es el verbo contemporizar, que si buscamos los sinónimos en el diccionario nos va a decir que puede también entenderse contemporizar como sinónimo de amoldarse, o sinónimo de transigir, o sinónimo de avenirse. ¿A qué? Pues a lo mundano. Contemporizar significa hacer un pacto con la mediocridad. Y por eso siempre tenemos que estar como vigilantes para que, pues, paso el tiempo, no vaya llevándonos a una mediocridad espiritual. Porque sabemos que la tibieza es, pues, como que el fracaso del amor. Y aquí que a veces pasa en los matrimonios, que empiezan a decaer en su amor humano por muchas razones, entre otras por los mutuos defectos, por las mutuas limitaciones de uno y de otro, pues nunca puede pasar en el amor de Dios, y ojalá tampoco pase en el amor humano, pero pues a veces, bueno, pues son difíciles esos, llevar los defectos del cónyuge. Pero en el amor divino no, el amor divino siempre tiene que ser, pues, una vida de encendimiento de amor. De un literato ruso que se llama Anton Chejov, dice, lo que sentimos cuando estamos enamorados es acaso nuestro estado normal. El amor le enseña al hombre cómo debería ser siempre. Tú tienes experiencia de estado de enamorada. Pues debería ser ese nuestro estado normal, pero muchas veces no lo es. Estar enamorado de Dios, estar enamorado de Jesucristo, estar como los santos, que tienen siempre una vida como de continuo crecimiento en el amor y por tanto de erradicación de cualquier riesgo de que se inficione la tibieza, porque como sabemos la tibieza es el fracaso del amor y muchas veces nos decía eso San José María, nos decía pues la medida del amor es no tener medida, o Señor que yo sea el último en todo y el primero en el amor. Entonces otra vez tendremos que decir, fíjate, sí, a ver si te entendemos, Señor, a ver si entendemos su doctrina, a ver si nos damos cuenta que nos estás llamando a un planteamiento que va exactamente al revés de lo que podría ser el contemporizar, el amoldarnos, el avenirnos, el transigir, es decir, pues no seas exagerado, siempre busca un poquito como no pasártela tan mal, como intenta, no sé, tener, como dice el dicho popular, pues, una vela encendida a San Miguel y otra al diablo, o un pie en el cielo y otro en lo mundano. La persona se mundanizó, se volvió mundana. Y el peligro de la tibieza, como sabemos, es que pues al principio no se advierte. No es como dijera, pues es que cometí un gran pecado mortal. Bueno, pues es que me siento como si trajera una puñalada, o sea, tengo que ir corriendo porque no me va a explotar si no me confieso, si no hablo. Pero la tibieza es precisamente así, es como insidiosa, como el agua que se va filtrando del techo y de pronto vemos que toda la pared está mojada, se está cayendo el yeso. Pero ¿a qué horas no nos dimos cuenta? Bueno, pues es que había un agujero en el techo y se fue filtrando el agua y de pronto resulta pues que tienes que tirar ya el yeso y pues tapar el agujero aquel y esperar a que se seque la pared, a que le dé el sol, a que se airee y después volver a poner yeso. Y dice, ¿cómo es posible que una cosa tan chiquita, un pequeño agujerito, me haya causado tal estropicio en mi pared, en mi casa? Pues tibieza es el modo mediocre de la vida espiritual, o el modo mediocre de la entrega. Pues tibieza es también eso, la mediocridad. Y sabemos que pues la mediocridad pues es una cosa como desagradable, ¿no? Por ejemplo, harina para un pastel y una masa que se quedó a medias, de hornear a media, y pretendemos comernos eso y pues todavía está como masudo y dice, no, pues no está bien, le faltó fuego, le faltó más calor, le faltó más transformación. Pues la radicalidad, el Señor nos dice, pues tienes que ser radical en tus planteamientos, a eso viniste al mundo y a eso viniste a la obra. Y tengo que decir, pues a lo mejor tengo algunos síntomas. Y como sabemos, el capítulo de tibieza de camino, pues es muy claro. Dice, por ejemplo, lucha contra esa flojedad que te hace perezoso y abandonado en tu vida espiritual. Mira que puede ser el principio de la tibieza. Y en frase de la Escritura, a los tibios los vomitará Dios. Te hace perezoso y abandonado. Abandono las cosas que me llevan a la vida espiritual. Si no estaré yo metido en la tibieza, no tendré como puntos de tibieza. Por ejemplo, no sé, es que hace mucho tiempo que no hago examen de conciencia, o no lo hago bien. O por ejemplo, cuando rezo pues una cosa tan sencilla como el canto de los tres jóvenes después de comulgar, el Triunt Puerorum. Por eso realmente como perico, o sea, no estoy conectando mi corazón con lo que estoy diciendo. Y es un canto muy bonito, porque es un canto donde estamos alabando a Dios, estamos dándole voz a la creación y estamos diciendo que bendigan al Señor, pues los peces y las aves y los montes y Israel, que bendiga al Señor Israel. Y a mí ese canto no me dice nada, ya me hizo abandonado en mi vida espiritual, no tengo vibración. Pues eres tibio si haces perezosamente y de mala gana las cosas que se refieren a Dios. Ojalá que, digamos, por ejemplo, mi comunión me enciende mucho, me supone una emoción, como decía Chekhov, ¿no? Es que el estado normal es estar enamorado. Ese debería ser nuestro estado normal, porque además es el estado de felicidad. Por eso es que dicen por ahí que los únicos realmente felices en el mundo son los enamorados y los borrachitos. Los borrachitos se les pasa y luego viene la cruda. Pero los enamorados no, los enamorados son muy felices. El estado normal. Me enamora comulgar, por ejemplo. Me enamora, me enciende, me entusiasma, me ilusiona. O me enamora encontrarme a Jesús en la oración. Me vuelve, me trastorna. Por eso dice un famoso autor, un teólogo, quizá uno de los teólogos más importantes del siglo XX, que se llama Garrigou Lagrange, que habrán ustedes leído su libro de Las Tres Edades de la Vida Interior. Dice que para evitar ser tibios hay que conservar la subordinación de la actividad natural del espíritu a las virtudes propiamente sobrenaturales, especialmente a las tres virtudes teologales. ¿Quieres evitar ser tibio? No te estés moviendo por los raciocinios, por las razones humanas, por los recuerdos y por las proyecciones de tu vida al futuro y por lo que te esté atando a la tierra, sino subordina toda tu actividad natural a la actividad sobrenatural. No dejes de ver las cosas desde la fe, con ojos de eternidad, con una absoluta confianza en Dios, y desde el amor. Porque estas virtudes sobrenaturales, las virtudes teologales, son absolutamente superiores a las virtudes naturales. Hay gente que pone, él mismo confiesa, Garrigou Lagrange confiesa que cuando pues era joven y estaba empezando su estudio en la orden dominica, pues era súper estudioso, era un sabio, pero dice que se le fue apagando la vida espiritual a base de estudiar, porque pues se dio cuenta de eso. Es que el estudio es una actividad natural, lo puede hacer alguien sin fe, sin esperanza y sin amor. En cambio, cuando podemos decir, prendemos el switch de las virtudes teologales, nos estamos situando a otro nivel. Estamos ya en lo propiamente divino. Y a veces podemos decir, bueno, le doy más importancia a las cosas basadas en proyectos humanos, a los cálculos humanos, más que al amor a Dios. Pues hago perezosamente y de mala gana las cosas que se ceden a Dios, porque son las que me conectan. O sea, son ejercicios de virtudes teologales, las normas. Cada una de ellas es pues una invitación a un encuentro y a un abandono y a una confianza y a una escucha y a un ver las cosas de otra manera, ver las cosas con ojos de eternidad o tener la verdadera sabiduría. Por eso el Señor dice, bueno, pues amarás con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente las cosas de mala gana que se refieren a Dios. Pero también la tibieza dice, eres tibio si buscas con cálculo o cuquería el modo de disminuir tus deberes. Y no sabía yo que quería decir esa virtud de cuquería, perdón, esa palabra cuquería. Bueno, no se usa, por lo menos en México. Y busqué en el diccionario y cuquería dice cualidad de la persona cuca, astuta, marrullería, maña, picardía, como la persona listilla, que ya se salió con la suya. Pues ya hizo lo mínimo posible. Busco con cálculo o cuquería, con maña, el modo de disminuir tus deberes. Soy, podemos decir, tramposillo. Voy así como que sobrevolando o navegando, pero no me empeño absolutamente en las cosas de Dios. No me, pues eso, no pongo toda la carne al asador y digo, pues que realmente estoy comprometido con Dios hasta el fondo, con todo mi ser, o en el apostolado, en la salvación de las almas, o en el crecer en el amor a Dios, o en superar mi defecto dominante. Pues eres tibio si buscas con cálculo o cuquería. Hay personas muy hábiles y efectivamente van así como que escabulléndose siempre. Bueno, pues dice que es una señal de tibieza. Pídanme lo mínimo, o sea, no me compliquen la vida. Si no piensas más que en ti y en tu comodidad, en que me apetece, pues en mis gustos. Si tus conversaciones son ociosas y vanas, las palabras ociosas de las que se nos pidiera cuenta, soy una persona superficial. Si no aborreces el pecado venial, y hablábamos del pecado mortal que nos priva de la gracia de Dios y por lo tanto del ser hijos de Dios, que nos hace el mayor daño que puede existir sobre la tierra, que es pues hacernos perder nuestra dignidad de hijos de Dios y convertirnos en aliados de Satanás y esclavos del demonio, destinados a la condenación eterna. Pero el pecado venial, pues no le doy tanta importancia. Pues hay muchas cosas que pueden ser pecado venial. Pecado venial deliberado. Por ejemplo, las mentiras voluntarias o las mentiras piadosas, pues un pecado venial. Los resentimientos, la afición desordenada a otras personas, un menosprecio a los demás. Siempre voy con mi amigo o mi amiga, siempre quiero hacer planes con ella y pues los demás no entran en mi horizonte. La indiferencia ante el dolor ajeno, que es muy difícil acompañar al dolor, es muy difícil realmente sentir el dolor de otra persona que sufre. Las envidias, un pecado del que no solemos pues ocuparnos porque nos da mucha pena decir, es que me da envidia lo que sea, me da envidia la juventud de esta persona, o me da envidia su belleza, o me da envidia su figura, o me da envidia su pelo, o me da envidia su coche, o, bueno, me dan muchas cosas envidia. Caprichos, manías, pérdidas de tiempo. O sea, el tiempo es como el dinero para la eternidad, para comprar la eternidad, para producir frutos de eternidad. Las tentaciones de sensualidad, más o menos consentidas, el coqueteo, por ejemplo, una persona coqueta, que es muy amable a lo mejor con aquella persona que pues tiene atractivo y es un poco ogro para otras, o a veces para su mismo esposo. Faltas de cordialidad o de alegría en la vida de familia, que no soy, como decía nuestro padre, pues un factor de alegría y de paz. No hago de mi hogar un hogar luminoso y alegre porque me estoy reservando, porque estoy enojado, porque estoy cansado, porque ya no quiero darme, porque no quiero llegar hasta el final, porque estoy pensando en mi comodidad, porque quiero sacar mi plan. La vanidad en todas sus formas es un pecado venial. Me veo mucho en el espejo. Soy muy, no sé, muy preocupada de mi aspecto externo, o gasto de más, por ejemplo. Gasto mucho dinero en caprichos o en cosas superfluas, innecesarias. Sino decídete. No quiero tibieza, porque es pues el enemigo del amor, ¿no? No tengo el encendimiento del amor. Tengo un modo mediocre de vida espiritual, contemporizado. He hecho un pacto. Algo puedo conocer también. A veces hacemos pactos con los demás, por ejemplo, como pactos de no agresión. No me vais a hacer corrección fraterna porque yo no te hago corrección fraterna. Bueno, es que hazle corrección fraterna porque es una falta de caridad cuando vemos algo que podemos ayudar. Díselo, no te lo quedes, aunque le duela. Y con mucho cariño, y habiendo rezado, y habiendo dicho, bueno, pues de verdad perdóname, posiblemente te duela lo que te voy a decir, pero pues quiero ser muy sincero y tal. Decía don Álvaro, la insidia más peligrosa, la enfermedad más dañina, porque puede no advertirse fácilmente en sus principios, es el aburguesamiento interior, la tibieza, que se manifiesta en la disminución de la lucha. Hijas e hijos míos, no olvidéis que las grandes traiciones al amor de Dios se inician por una serie de pequeños recortes a la entrega. Pues a veces uno dice, qué barbaridad, ¿por cómo me llegó a pasar esto? ¿Cómo fue capaz esta persona de cometer este pecadote o estos pecadotes? Si era una persona entregada a Dios, era de la obra, ¿qué le pasó? ¿Cómo cayó tan bajo? Pues no fue de un día para otro. Fueron dándose pequeños recortes a la entrega. Recortes, la palabra que entendemos, esa sí la entendemos muy bien, porque pues, si sabemos qué es recortar. Una cartulina, por ejemplo, recortada, pues, ya no es una cartulina completa. Es que recorto la mortificación, o recorto el plan de vida, o recorto mi afán apostólico. Lógicamente va perdiendo valor mi entrega, como perdió valor la cartulina o la tela recortada. Pues estoy apegado a las cosas del mundo, una vida anclada en las comodidades, en las compensaciones, huir habitualmente de la cruz, de la negación del yo. Y nosotros tenemos que decir, pues Señor, qué exigente eres. Y ¿sabes por qué soy tan exigente? Porque pues como la piedra de toque del amor es el dolor. O sea, no hay amor si no hay pues heroísmo, si no llegas a la entrega de todo tu yo. Entonces verás pues que el Señor premia de una manera mucho más profunda de lo que puede premiar aquel que dice, si me sigues te voy a dar tal y te voy a dar cual y te voy a dar este puesto y te voy a resolver aquello. No, dice, si me sigues vas a llevar tu cruz, pero te voy a hacer enormemente feliz, te voy a dar el que vivas enamorado, que tu estado habitual sea vivir enamorado, como vemos en la vida de los santos. Y leemos la vida del padre Pío, nos damos cuenta de pues, una vida muy pues, muy extraordinaria realmente, porque desde 1910, cuando era un joven sacerdote, casi recién ordenado, pues como que Dios le dio las llagas, sus llagas interiores. Tenía unos fuertes dolores en las palmas de las manos y en los pies. En 1918 ya aparecieron externamente esas llagas, pero le dolían muchísimo. Y de alguna manera comprendió pues que Cristo tenía que seguir crucificado en él. Y claro, hizo un... y sigue haciendo una cantidad de bien enorme, precisamente por, pues porque fue un hombre crucificado, como dice San Pablo, con Cristo estoy crucificado. Una vida de enorme, pues, no sé, bien para la Iglesia y para la humanidad, entonces, ahora y seguramente pues por los siglos. Vamos a pedirle a María, tiene el corazón encendido de amor. A veces cuando decimos, estoy un poco tibio, pues vea que te encienda María, a que te dé como el tono en el que debes hacer las cosas, sobre todo el tono en el que debes de establecer como tú, como pues como tu canto para Dios, como que no bajes el tono. Y así dice Camino, así lo dice en ese famoso capítulo sobre la tibieza. El amor a nuestra madre será el soplo que encienda en lumbre viva las brasas de virtudes que están ocultas en el rescoldo de tu tibieza. Y bueno, reza muy bien el rosario. Trátala con muchísima confianza. Sé muy mariano. Métete de veras a la intimidad con María. A el trato filial, ponte en su regazo, dile que cuide tu corazón, conságrate a ella, dile que le perteneces. Entonces efectivamente ese amor a María pues es el soplo, es que tengo muchas brasas que están ocultas bajo capas de ceniza, bueno, pues hay que soplarle, y eso es lo que hace el amor a María para encender como en lumbre viva esa llama de amor viva que tiene que ser siempre pues nuestro trato, nuestra relación, nuestro amor a Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.